Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Poemas en el aire, un sueño hecho canción, la radio que es cultura y llega con mi voz. El cine y el teatro, un libro y una flor, un mate en esta tarde, complicidad de a dos.
Hola, ¿cómo están? Nuevamente aquí en Radio Cultura, otro martes más. Me encanta estar aquí en esta radio con ustedes. No importa el frío, lo que importa son las ganas de hacer cultura o compartir la cultura. Estoy aquí con el operador Leonardo Giusti, pero también está el equipo completo. Está Jorge Cabrera, está Nicolás Ciancalini y también nombro a Mercedes Florencia Muscari, perdón, que es la que nos hace las redes, que siempre estamos haciendo los sorteos y todo, que no está acá en el piso, pero está presente. Y la storytelling de hoy le vamos a poner Salvador Dalí, porque es una historia muy graciosa que me pasó hace muchos años en Barcelona. Ya que he ido a Barcelona y mientras me entregaban un departamento, me fui a vivir unos días a la casa de la gran escritora Sara Gallardo. Yo estaba con mi hijo, ella vivía con sus hijos, y fue muy gracioso porque Sara escribía para el diario La Nación, hacía entrevistas. Entonces nos dice, mañana tengo que ir a Cadaqués, al pueblo de Salvador Dalí, a hacerle una entrevista. Bueno, ella estaba muy emocionada, imagínense, hacerle una entrevista. Nosotros queríamos ir todos, pero por supuesto que ella dijo, no, yo voy sola. Entonces dijo, espérenme a la noche porque voy a estar seguramente todo el día allá y cuando vuelva les cuento cómo fue todo. Bueno, estábamos ansiosos porque venga Sara y nos cuente la experiencia, imagínate entrevistar a Salvador Dalí, nada menos. Entonces cuando viene dice, ¿no sabes lo que me pasó? Digo, ¿y qué te pasó? Dice, no, dice, yo llegué a Cadaqués, fui a la casa que habíamos ponerle que era a las 11 de la mañana que tenía que ir a la casa de Salvador Dalí, y dice que la atendió un mayordomo, que era un señor muy, muy viejito, así medio encorvadito, muy viejito, que le dijo, mire, el señor Dalí no está preparado todavía, si puede venir, ponerle que le dijo a la 1 o a las 2 de la tarde. Así que Sara se fue a, no sé, se fue a almorzar, se fue a pasear por ahí, a hacer tiempo para volver para la entrevista. Y entonces dice que volvió a la hora que le habían dicho, toca el timbre. Y cuando toca el timbre, dice que aparece Dalí, que le abre la puerta, con los bigotes totalmente maquillado, así como nosotros recordamos a Salvador Dalí. Y ahí se da cuenta que el mayordomo había sido también Dalí, que le había atendido y que no estaba maquillado, que era el mismo. Y bueno, a partir de ahí, imagínate la experiencia, después contó cómo había sido la entrevista, que después salió en La Nación y que fue maravillosa, pero lo loco de todo esto era esta historia de que era el mismo mayordomo. Bueno, ahora les quería contar, antes de presentar a nuestro gran invitado, pues un excelente músico, un excelente pianista, quería recomendarles que el dúo Fabián Bertero, Miguel Pereiro, que sacaron hace unos años este disco, no sé si se ve, que es hermosísimo, que yo lo tengo, están presentándose una vez más en la poesía. La poesía es un lugar divino, divino, que queda en Chile y Bolívar, donde podés comer algo, donde podés tomar algo, y están presentando justamente temas de este disco que se llama Con Asfalto y Wifi. Y dice acá que las entradas anticipadas están a 12.000 pesos y en la puerta 15.000, o sea que si querés sacar las entradas anticipadas a menor precio, tenés que llamar a este WhatsApp. Mira, dice 11 6459 4708 o ingresando a hdproducciones.com.ar. Y es el 5 de julio a las 21 horas, en La Poesía, que es un lugar divino, que es donde se conocieron Horacio Ferrer con su mujer Lulú. Este es en la parte de arriba, digamos, en el primer piso, que tienen como un café concert que es divino. Y ellos son dos músicos excelentes, tanto Fabián Bertero en violín y Miguel Pereiro en piano. Van a escuchar una música divina. Y ahora, para que sepan de qué se trata, quería que compartirles un video. ¿Te parece, Leo? Les compartimos un video de ellos justamente con este tema, con asfalto y wifi. Bueno, y ahora sí, seguimos aquí con... Quería presentarles a este gran invitado, como dije, un gran, gran, excelente pianista, excelente artista internacional, que es Horacio Lavandera. Y nació en Buenos Aires hace muchos años, pero es muy joven, o sea, nació en 1984, es un niño. Es un pianista argentino, hijo del reconocido percusionista José María Lavandera. Fue miembro de la orquesta de tango, el papá. Dice, alumno de Marta Frejido, espero pronunciar a todos bien, Antonio Derraco, ambos discípulos de Vicente Escaramuza. En 2001 fue becado por la Academia Chigiana en Siena por una recomendación de la pianista argentina Marta Argerich, donde recibió clases con Mauricio Pollini. Continuó perfeccionándose con Josep Colón en Madrid. Ganó el tercer concurso internacional de piano Umberto Michelli en Milán. Mire la carrera que tiene, actuado en Barcelona, Boston, Lucerna, Múnich, París, Roma, Tokio, en la Escala de Milán, el Teatro Colón de Buenos Aires. En 2023 abrió el Festival de Cosquín en Córdoba. Y además ha sido galardonado 2 veces con el Premio Conex. Y hoy lo tenemos aquí, va a ser un concierto el 27 en el Gottschall con Pippi Piazzolla, Cirilo Fernández y Mariano Sivori. A las 20 horas, ahora vamos a charlar con él, creo que estás listo por ahí. Me encanta recibirte, estás ahí, qué lindo. Eres un niño con toda esa carrera maravillosa. ¿Se escucha?
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Acá en Buenos Aires, ¿no? ¿Estás viviendo acá en Argentina?
Sí, estoy viviendo en Buenos Aires. Bien.
¿Y qué historia la tuya que con una familia tan musical te fuiste tan pronto a estudiar todo esto que decía yo, toda esta carrera que hiciste? Y cuánta pasión, ¿no? Cuánto un niño que descubrió la música, ¿cuándo y cómo, Horacio?
Bueno, no lo sabría decir.
¿No?
No, claro, vengo de una familia de músicos profesionales que se dedican, sí, totalmente a la música desde mi tatarabuelo.
¿Ah, sí? ¿Tu tatarabuelo qué tocaba?
Mi tatarabuelo nació a mitad del siglo XIX, 1869, si mal no recuerdo, en un pueblo en Rivadavia, en Galicia, y él no era de una familia de músicos, una familia de notarios.
Ah, mirá.
Así que él es el primer músico de la familia y él fue director de la banda de su ciudad, que es un pueblito, menos de 4.000 habitantes, que es considerado hoy por hoy el pueblo más hermoso de España.
¡Qué lindo!
Así, sí, es en Galicia, queda a orillas del río Miño. Y él fue entonces... profesor de música en el pueblo y también fue el director de la banda muchos años y de hecho lo premió uno de los más grandes compositores de España en su labor como director.
Qué bueno.
Y educador del pueblo, Tomás Bretón, y en 1908 decide, seguramente por una situación de ya posibilidades agotadas, sí, ya había logrado todo lo que tenía que lograr en su pueblo, venir a Buenos Aires en un momento fabuloso.
Como vinieron tantos, ¿no?
De Argentina, donde había tanta cultura, así que bueno, desde ese momento, toda una rama de la familia que se dedica a la música, muchos músicos, compositores. ¿Y
tu hermana bailarina?
Mi hermana estudió muchos años ballet. Mi hermana empezó a estudiar con 4 años, con la gran maestra Olga Ferri.
Claro.
Así que yo la acompañaba, yo tenía 2 años, ella 4.
¡No!
Yo
la ¡qué linda!
Yo me quedaba ahí cerca del pianista para escuchar tu música.
¿Ya te gustaba el piano entonces en ese momento?
Sí, yo, para mí era algo muy habitual de mi familia.
¡Qué bueno!
Entonces, si bien mi hermana luego no siguió siendo bailarina, pero sí...
Tiene la formación.
Tiene una formación ella en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Nueva York como periodista.
¡Qué bueno!
Así que luego tuvo su emprendimiento de una revista dedicada a las danzas y a las artes, pero especialmente a las danzas clásicas, así que siempre continúa con su pasión.
Y se llama como yo, María José.
María José.
Escúchame, Horacio, ¿y cómo fue que te fuiste tan joven? ¿Te fuiste solo a estudiar a Europa?
Nunca viajé solo, yo nunca estuve solo.
Ah, viajaste con tu padre.
Siempre estuve con mi padre.
Con tu padre.
Yo desde que... A los 7 años yo empecé a estudiar el piano, ¿sí? Y desde ese momento... Mi padre, hasta ese momento, a ver, yo tenía una relación cercana con mi madre, con mi abuela, con mi hermana, y mi padre no tanto, ¿no? Él siempre estaba trabajando.
Claro.
Pero cuando yo me empecé a estudiar el piano, se acercó mucho a mí, y desde ahí hasta su fallecimiento en el 2020, así que toda mi vida yo viajé con él y fui muy feliz, así que... la verdad que era un músico excepcional.
Sí, sí, sí.
También, una herencia cultural muy, muy interesante de la familia y, bueno, un rigor muy grande. Y así que sí, él acompañó todos mis procesos, todas mis clases, todos mis maestros, siempre muy atento y la verdad que, bueno, me acompañó en todo momento para... construir una trayectoria basada en mis inquietudes.
Y esa carrera tan interesante que pudiste hacer, ¿no? O sea, la yo creo que tuviste...
Conocí a los músicos más grandes de los últimos, claro, 50 años. Y la verdad que es un trabajo para mí siempre desde el punto de vista artístico, ¿no? Siempre fue lo que me movió a mí, es el arte por el arte mismo.
Claro.
Así que bueno, me siento bendecido. A ver,
pero además, Marta Argerich, por ejemplo, ¿cómo fue el primer, cómo te conoció, cómo fue el primer?
Yo la conocí a través de mi profesor en ese momento, Antonio Derraco, que está vinculado muy estrechamente con la familia de Marta Argerich, porque él es el padre de Lil Tiempo, que es una gran profesora de piano, que es la madre de Sergio Tiempo, sí. Karin Lechner, y la abuela de... una pequeña joven, que ya no es tan joven, que es una super niño prodigio. Así que bueno, Antonio Derraco es el abuelo, bisabuelo de todos estos grandísimos pianistas que están vinculados, son vecinos, básicamente, son vecinos de Marta Argerich. Así que fue gracias a una gestión con Cucucha Castro, que sí, era condiscípula también de mi tía abuela, de Vicente Escaramuza, que bueno, habló de Derraco, estaba aquí de incógnito Marta Argerich, porque lamentablemente había fallecido su padre.
Mira.
Y me llamó de un día para el otro Antonio Derraco que tocara para Marta Argerich. A mí me temblaban las piernas,
las manos. Me imagino qué te habrá pasado.
Pero bueno, sí, la verdad que fue, si bien, qué sé yo, el piano de la Cucucha Castro en su pequeño departamento no era un gran Steinway, digamos, sí, un piano que estuviera súper afinado ni acomodado. Toqué muy bien, ella le regalé un disco y ella me recomendó, no como decías vos.
Yo lo leía y perdón, viste que a veces uno lee las cosas.
Me recomendó a un festival de Francia, la Rock Tanterón, donde hice un recital el mismo día que ella, pero sí ella me sugirió mucho conocer a Mauricio Pollini, que es un grandísimo pianista que conocí al año siguiente, en los cursos de la Quillana di Siena, donde fui becado por el CIDIN, es el Comitato Internacional de Música Italiano. Fui con una beca allí, estuve trabajando una semana en la Quillana di Siena, que es una de las instituciones más importantes de la música del planeta.
Sí.
Nada menos que con mi pianista, digamos, favorito, Pollini, que acaba de fallecer hace un año y unos meses. Y tuve la bendición de conocerlo y, bueno, de recibir sus consejos. A mí siempre me gustó mucho su acercamiento a la música de vanguardia y cómo conectarla con la música clásica. Así que, bueno, eso se lo manifesté a Marta Argerich cuando la conocí. Ella me dijo, bueno, tenés que conocer a Pollini sin lugar a dudas porque es, bueno, parte de lo que... son tus intereses, básicamente, ¿no?
Claro.
Lo que realmente te interesa del arte, y yo le dije, sí, por supuesto, esto es lo que a mí me interesa, ¿no? Cómo conectar grandes compositores como Pierre Boulez, Stockhausen, a quienes tuve luego la oportunidad de trabajar con ellos, conocer, trabajar su música, y cómo se conecta todo este mundo de lo más extremo, ¿sí? De la búsqueda de la composición con la música clásica. Y esto siempre me atrapa, me sigue atrapando y me va a atrapar hasta que me muera. Y felizmente pude conocer a todos estos grandes
¿Y
maestros, ¿no?
dónde te conectás o cuándo te conectás con la música popular, como puede ser lo de Soda Stereo, o también con el tango, con el folclore? ¿Cuándo te pasa esto? Salir de esta historia tan clásica y tan preparado para lo clásico, ¿cómo se conecta eso con lo popular?
Por la propia historia familiar, puedo decir, acabo de grabar, por ejemplo, unas piezas de mi bisabuelo. ¿Sí? Mi bisabuelo era un gran clarinetista, que tocó, realmente tengo el listado ahí todos los músicos con los que tocó y todos los lugares donde tocó. ¿Sí? En los años, estamos hablando de los
Sí, sí,
comienzos,
sí, sí.
años 10, años 20, era un chiquitín, ¿no? Él tenía 17 años y ya tocaba con todo el mundo. Y bueno, hace poco grabé, yo soy youtuber, tengo mi canal de YouTube, así que están invitadísimos a
Sí,
ser miembros de mi
decilo como
canal.
es, así la gente sabe y se puede
Ah, es
conectar.
mi nombre, es tan
Tu
fácil
nombre.
como Horacio Bandera YouTube, así
YouTube.
que entran ahí, pueden ver, algunos videos están públicos para que los puedan con acceso a todos y otros son para miembros. Bueno, entre estos videos, para miembros hice unas grabaciones de mi bisabuelo, de piezas de él. Que bueno, conectan justamente todo lo que sucedía en Buenos Aires, de su entorno, ¿no? Su entorno de
Claro.
la música española combinado con el jazz. Así que bueno, la verdad que es un eso está obviamente dentro de también mi historia familiar de estar preparado realmente para situarse con muchísima humildad dentro de cualquier género. Y así es como he abordado entonces el tango, obviamente a través de mi padre,
Obvio, claro.
todo lo que es su trayectoria de más de 40 años
¿Vos ibas a escucharlo cuando
tango.
estaba con la
Sí,
orquesta?
claro, desde
Sí.
que tengo uso de razón. Yo me sentaba al lado de él, al lado del contrabajista Murtak, era Murtak el contrabajista que había en la orquesta, y me encantaba escuchar ahí el sonido de los contrabajos con la percusión, así que yo estaba encantado. Esas son las memorias, primeras memorias que tengo de la música, con
Claro.
trabajo y percusión. Y bueno, toda la orquesta, pero el resto de la orquesta me quedaba lejos, así que escuchaba lo que tenía cerca.
Qué increíble.
Entonces, bueno, mi acercamiento es con muchísima humildad. Y de hecho, por ejemplo, ahora el viernes que viene va a ser la primera vez en mi vida que toque jazz, porque a
Sí.
pesar de que mi padre era baterista, yo nunca toqué con mi padre, pero voy a tocar con el Pipi Piazzolla,
Sí, acá
con
tenemos Cirilo Fernández.
Con Cirilo Fernández. Vamos a hacer una pieza de Cirilo Fernández y yo compuse
¿Qué compusiste
especialmente una pieza para el
para este
conjunto de Cirilo,
concierto?
para Cirilo Fernández, para Mariano Sivori, que es el
Sí.
contrabajista, y para Pipi Piazzolla, porque yo los vi hace 2 años haciendo un concierto en la Goetheschule y me encantó el estilo de Cirilo, así que yo un poco después de ese concierto anoté una cantidad de ideas. Yo siempre trabajo con un pentagrama al lado de mi piano
Sí.
y bueno, resulta ser que este año surgió la posibilidad de compartir escenario y surgieron varias ideas y una de ellas, un día le envió directamente un WhatsApp y le dijo, no sé, con toda mi humildad le dije a Cirilo, bueno, compuse esto, no sé si a ustedes les puede llegar a interesar, porque está basado en lo que yo escuché cuando los escuché y me parece que bueno, se las dedico a ustedes, es simplemente una música que me sale a mí para dedicarle a ustedes. Y bueno, ayer la ensayamos, estaban muy contentos, les encantó. Y bueno, es una pieza que explora muchísimos ritmos para que Pipi Piazzolla pueda realmente ahí no estar como acompañando a nadie, sino está súper en primer plano. Yo más bien, con mi
Claro,
parte,
sí.
me sitúo en una situación más de espectador, pero con muchísima alegría de disfrutar el talento de ellos que se dedican. Bueno, todos los días al jazz, ¿no? Yo
Claro.
me dedico al jazz
¿Y han ensayado
como
mucho,
de comienzo.
Horacio? ¿Cómo
No,
es?
no,
¿O
no.
solamente una vez?
Solamente ayer, muchas horas a la mañana, unas 3 horas, y bueno, ahora el concierto. Así que va a haber dos estrenos, un nuevo arreglo de una pieza de Cirilo y la mía es una pieza de estreno, ¿sí?
¿Hay improvisación en el jazz o es todo escrito?
A ver, yo mis partes las escribí todas, inclusive lo que denominarían como solos improvisados, pero tuve que improvisar mucho para llegar a lo escrito, igual que como lo que me preguntabas con Cerati,
claro,
con
Beatles. Es hermoso, ahora vamos a escuchar algo, ¿te parece que escuchemos? Me encantaría escuchar, no sé si querés, Leo, que pongamos, me gustaría escuchar lo de Cerati, T para tres, ¿puede ser?
Ah, bueno, es una canción que estaba por fallecer de cáncer, se entera.
Sí.
Que iba a fallecer de cáncer, así que es algo que me toca muy de cerca.
Bueno, si te parece lo escuchamos, me gustó mucho, lo escuché, me encantó. Bueno, excepcional lo tuyo, así que escuchamos. Bravísimo, me llevó a un montón de lugares. Horacio Lavandera, sos un genio. ¿Cómo podés salir de esta cosa de Cerati a este mundo que había en esto que escuché, que me llevó con la emoción a un montón de imágenes, está lleno de imágenes. ¿Te pasa al tocar que te conectás? ¿Cómo es? Porque me llevó a un mundo. No, no te...
Estamos hablando de improvisación. Esta es la primera improvisación que hice sobre esto. Todavía no lo había volcado a escrito y luego ya tengo otras versiones que se van desarrollando un poco más. Tengo una por ahí también en esa misma lista. Pero esta era la primera de todas y está bien. Ah, la verdad que... Sí, fue muy impactante conocer como la historia, ¿no? La historia de la canción, la historia de las grabaciones, escuchar varias grabaciones de varios conciertos de Gustavo Cerati, cómo sentía esta canción tan especialmente, y bueno, me fui llevando esas emociones y volcarlas en espacios, en mi
Porque es increíble cómo salen del piano, ¿no? Lo que es la música en general, digo, ¿no? Cuando está bien hecha, salen un montón de cosas de ahí que parece que brotan y brotan sensaciones, emociones, un montón de cosas que están ahí y que es lo que se comparte y es lo que le llega al que está escuchando, ¿no?
Por supuesto.
Que es maravilloso. Sí,
es un instrumento fabuloso con una cantidad de elementos únicos y una manera de combinar resonancias, ¿no? y espacios.
Es increíble, me emocionó mucho. Y vos sentís que en algún momento, porque con todo este trabajo tuyo, con tanto estudio, con tanta preparación, ¿sentiste en algún momento que hizo un clic, que vos dijiste, a partir de acá, como que pisaste fuerte en algún momento donde sentiste que hubo un cambio ahí, en algún momento de tu carrera?
Mi padre.
¿Entendés lo que te pregunto?
Sí, es por un cambio en mi vida, sí, claro. Sí.
Claro. Tremendo, ¿no? ¿Y cómo,
sí, no, para mí era muy muy cercano. Así claro. Que sí,
y aparte
sí,
muy joven.
Cambio entró. Sí, sí,
muy
sí.
Joven.
Muy joven, sí, de hecho él había sido padre muy joven.
Claro, claro, qué duro tener, porque es como tu mentor, ¿no? Tu padre, tu mentor.
Sí, claro, 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 sí, una figura muy especial.
¿Y con Argentina cómo? Porque has hecho tantas cosas afuera, ¿sentís una diferencia entre el público argentino con el público de otros países?
Siempre... Ah, esa pregunta la verdad que no.
¿No?
No le encuentro sentido, no. Realmente. Creo que...
El público es público.
Cada concierto es un mundo. El público en Argentina es maravilloso. Y puedo decir que... en todos los lugares donde he ido, felizmente...
Sí.
No me han tirado tomates.
No. Yo hablaba de algo más sutil, que a veces el público argentino es muy demostrativo, se expresa de una manera muy diferente al público europeo, ¿no? Es como...
A ver, lo que pasa es que yo hago música clásica,
música clásica, yo he visto conciertos... Que la gente, el argentino, va, me parece a mí, por ahí es una opinión mía.
Sí, es que el músico clásico necesita mucho silencio, sobre todo. O sea, no es que uno necesita una participación, digamos, como si fuera un recital de rock, ¿no?
Obvio.
A veces suele venir los grupos de rock y dicen, pero el público argentino canta los solos. Claro, se escucharon muchas veces las grabaciones, cantan todos los solos, ¿sí? Pero lo que se espera de la música clásica es que haya un profundo silencio y una respiración muy especial en contacto con la música que se va a escuchar, mucha cultura, mucha educación, ¿no? Se espera de un concierto de música clásica por parte del público que ya vaya como muy integrado dentro de lo que es las bellas artes en general, un gran gusto por la arquitectura, la escultura, la pintura, la poesía, y se vaya a conectar con una obra una sonata de Beethoven desde ese punto, desde un punto de vista muy intelectual. Así que bueno, es la verdad que felizmente puedo decir que he encontrado público maravilloso
en todos lados.
Y en Argentina, obviamente, tiene una tradición con respecto a la música clásica.
Sí, sí, total. Total.
Una tradición pianística.
Y una cultura, ¿no? Porque
impresionante. Argentina es uno de los países más cultos del mundo, sin lugar a dudas. Tiene una cantidad de gente que le fascina la música clásica como en muy pocos lugares.
Sí, es verdad eso.
Tan gusto.
¿Y cómo te llevas con todo lo moderno, como las redes, como internet y todo lo que está pasando? Pues me decís que tenés un canal de YouTube y hoy viste que está muy muy de moda las redes sociales y muchas cosas pasan por las redes sociales y en general a veces no tiene nada que ver con lo que pasa realmente, ¿no? Es como un mundo aparte. ¿Cómo te llevas con eso?
A ver, yo no soy especialista en esto, la que es especialista es mi hermana.
Tu hermana.
Que lo ha estudiado en la Universidad de Nueva York, nada menos. Así que puedo hablar de oídas de lo que cuenta mi hermana. Es un negocio, es una manera de publicitar productos, ¿no? Es tan simple y complejo como eso, ¿no?
Claro.
Un medio de difusión de productos. Entonces con esto no estoy diciendo nada nuevo, ni es una crítica ni a favor ni en contra, simplemente es lo que es. Y es un canal muy interesante. Entonces, visto lo visto, o sea, teniendo en cuenta ya este a priori, una manera de comunicar integralmente con un concierto, es decir, ya un concierto no empieza con una nota periodística, una nota radial o una nota en el instrumento, sino es un marco todo lo que se pueda vincular a las personas que les gusta, en mi caso, la música clásica, cómo se van vinculando a través de pequeños tutoriales, pequeños videos, pequeños ideas que pueden hacer que esa persona luego, bueno, se interese por una sonata de Beethoven, por un drama de Shakespeare. Pueden ser disparadores, ¿no? No solamente es, en mi caso, yo tengo que conectarme en esa dirección, ¿no?
Seguro. ¿Y cómo este concierto entonces que va a ser el 27 de junio a las 20 horas? Pronuncialo vos porque es Goethe-Schule, ¿cómo es?
Yo fui al colegio alemán.
Por eso, pronuncialo vos.
Goethe, fue el gran poeta alemán, solamente poeta, digamos, un estudioso, amante de la música, biólogo, ¿no?
Sí.
De todo, trabajos sobre biología impresionantes.
Y es en, y es en el Liceo Recluses, en el colegio, es en Boulogne, ¿no?
Este colegio es, sí, en zona norte de Buenos Aires, sobre la calle Reclus.
Reclus 2250, dice acá.
Exactamente, y bueno, no es un concierto de música clásica.
No,
este
por
es
eso
un
te preguntaba.
Es un concierto muy especial, es un concierto donde
único
va a tomar parte Cirilo Fernández, que es un gran pianista, que fue estudiante del Goethe-Schule.
Ah, fue estudiante.
Claro, él estudió en el
Goethe-Schule.
Yo estudié en el Schiller-Schule, por eso nos conectamos dos pianistas que fuimos parte de la comunidad germano-argentina y bueno,
¿y
tenemos muchas cosas en común finalmente?
¿Cómo va a ser el concierto con dos pianos, ¿no? ¿Cómo?
Sí, bueno, él,
¿qué imaginamos?
Él no hace música clásica, él hace jazz,
sí,
¿no? Con su impronta muy personal, con elementos muy interesantes y bueno, a mí sí, mi parte sí es una parte dedicada a las grandes obras de un amigo de Goethe, que era amigo conocido, Beethoven, voy a tocar
nada menos
una obra de sus, una de sus obras más impresionantes, mi obra favorita realmente para piano, que son unas variaciones sobre un tema popular, vals,
qué lindo.
Un vals vienés de un compositor que se llamaba Diabelli, él hizo 33 variaciones, así que es un número de la masonería. 33
claro.
Variaciones sobre este vals de Diabelli que compuso estando totalmente sordo. Y esto va a ser lo que voy a interpretar yo porque realmente es una obra gigantesca, ¿no? Es como como el clímax creativo de la historia del piano, de la cultura en general. Y bueno, voy a tocar otras piezas también. Voy a tocar una pieza muy famosa de Gustav Mahler, el Adagietto.
Qué lindo.
Y luego mis propias composiciones junto a Cirilo Fernández, mi primera incursión en la vida en jazz, ¿no? Tocando con Pipi Piazzolla, batería. Esto nunca toqué en mi vida con batería. A pesar de que mi padre era baterista, nunca toqué con él. Pero bueno, va a ser la primera vez. Así que bueno, muy ansioso por estos
estrenos. Otro mundo. ¿En qué momento se juntan? O sea, el concierto, ¿en un momento se juntan? ¿Y cuántos temas hacen más o menos juntos?
No, nosotros dos, el conjunto de Cirilo Fernández con Pipi Piazzolla y Mariano Sivori, hacen su repertorio, ¿sí? Durante una hora. Luego mi repertorio dura una hora. Y luego terminamos como bices, ¿no? Con dos piezas muy largas. Una que está compuesta por Cirilo y para finalizar una pieza que le compuse yo en homenaje a Cirilo y su conjunto.
Pero qué bueno, bueno, la gente lo va a súper disfrutar el 27 de junio a las 20 horas en el Goethe Schule.
Muy bien, está mejorando.
Vamos mejorando, es horrible porque es un idioma, el alemán es un idioma que jamás hablé ni me acerqué, viste que uno más
bueno,
o menos...
Bueno, están todos invitados a Goethe Schule, a ser parte, a aprender alemán también.
Aprender que es un alemán idioma, en un colegio divino.
Poética única.
Y además van a estos músicos excepcionales, porque la verdad que se han juntado en un concierto único, Horacio Lavandera, Silvio Fernández, Pipi Piazzolla y Mariano Sivori, que son... cuatro musicazos, esto va a ser una cosa increíble.
Mucho.
Así que bueno, yo te agradezco muchísimo la entrevista. Vamos a escuchar, vamos a escuchar algo y yo te despido, pero nos quedamos escuchándote. Te agradezco un montón. Vamos a escuchar algo de lo que lo de Gustav Mahler, seguro que lo pronuncié mal.
Vamos a ver qué
tengo de Gustav Mahler. Así que muchísimas gracias, Horacio. Mucha suerte, mucha merde, como dicen. Y bueno, saquen las entradas. ¿Vos sabés cómo se sacan las entradas? No tenés idea. ¿No?
En el colegio.
En el colegio directamente. O sea, es viernes a las 20 horas, no se lo pierdan. Te agradezco un montón y nosotros vamos a escucharte. Muchas gracias.
Thank you.
Bueno, qué hermosura, qué hermosura. Vamos a presentar otro tema de la bandera que me gustó elegirlo porque es Eleanor Rigby de los Beatles. Vamos, lo ponemos. Qué hermosura de pianista, qué increíble esta obra de los Beatles hecha de esta manera, ¿no? Qué maravilla, Horacio Lavandera, gran pianista, así que me encantó haberlo recibido. Y nos vamos a despedir hasta el próximo martes con otro invitado, como siempre, invitado o invitada. Y como siempre me gusta terminar con este proyecto que para mí es tan importante, de mi disco de rock que todavía no salió, pero ya que tengo un programa me gusta ir compartiendo con ustedes un poco de estos temas y elegí La ciudad de la furia, justamente de Gustavo Cerati, de Soda. Espero que les guste y los espero el martes próximo a las 17 horas. Gracias Leo, gracias Jorge, gracias Nicolás, están por ahí todos y será hasta el próximo martes.
Me verás volar por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos. Nada cambiará con un aviso de curva en sus caras. Veo el temor, ya no hay fábulas. La ciudad de la furia,
política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar.